Sublime, Señor, tú que eres santo, que eres precioso, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos tu nombre en esta tarde. Y te damos gracias por reunirnos, Señor. Gracias por permitirnos estos tiempos de comunión, de refrigerio, Señor. Gracias porque es un regalo, es una demostración de tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. En Jesús te alabamos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias y andarás aquí por siempre, Señor. Amén.
Amén, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú mismo tomando el control de todo detalle, Señor, en esta reunión, Señor. Que tú seas ayudándonos, dirigiéndonos. Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Cada palabra aquí dicha, Señor, pueda ser guardada, Señor, si esta proviene enteramente de ti, Señor. Guárdanos de desviarnos, guárdanos de hacer interpretaciones equivocadas por lo que es tu consejo, Señor. Danos, como decía mi hermana, la plomada, Señor. Aún para escucharte a ti, Señor. Bendecimos en tu nombre este tiempo que tú nos regalas, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. La comunión de las unas con las otras, Señor. Todo en tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, la semana pasada, quedamos en realizar un ejercicio, que en realidad es un ejercicio de observación y es parte de una técnica de interpretación de texto, ¿sí? Que es del método inductivo. En esta ocasión, muchas de las partes del método pues no las podemos aplicar porque el libro es un listado de consejos. Por ejemplo, una de las reglas de interpretación es que nosotros leemos el contexto inmediato. Quiere decir los pasajes inmediatamente anteriores al pasaje que estamos estudiando y los pasajes posteriores al pasaje que estamos estudiando. Entonces, en este caso, digamos que esa regla que estoy mencionando no podría aplicarse porque este libro de Proverbios, como decíamos la reunión pasada, es un listado de consejos que habla acerca de diferentes temas. Entonces, yo sí quisiera, hermanas, que pudiéramos el día de hoy tener 15 minuticos para dar lugar a las hermanas que encontraron haciendo el ejercicio de la lectura panorámica y ubicando algunos temas de interés, era según el Señor les direccionara, que pudiera compartir con las demás hermanas lo que pudo encontrar a través de Proverbios. Solamente voy a pedir a las hermanas que quieran participar varias cosas. Primero, que por causa del tiempo tratemos de, digamos, ser como muy puntuales en el comentario que vamos a hacer acerca de la palabra, ¿sí? Que esté muy sujeto inicialmente a lo que en la misma lectura me está llevando, por decir así, si el pasaje me está diciendo acerca del oído, yo encontré que el oído es para escuchar, pero escuchar la instrucción, lo veo, estoy dando un ejemplo, Allá en Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí lo que estoy haciendo es la lectura de los pasajes que encontré que me hablaban acerca de oír o acerca del oído, ¿sí? Por eso decíamos algunas palabras que también tuvieran sinónimos, ¿sí? Y que pudiera decir esto complementa lo otro que está un poco más adelante en el mismo libro. Uno, dos, que en esta ocasión no demos lugar, digamos, a los testimonios, porque no porque no sean valiosos, sino porque a veces podría, en este ejercicio podría llevarnos, digamos, a tratar otros temas que tal vez en este momento no es el espacio para tratarlos, ¿sí? Y podríamos incluso perder más tiempo en la reunión, ¿sí? Y la otra cosa es que al momento de hacer la observación, pensáramos en la aplicación. La palabra del Señor es viva y es eficaz, y es una palabra que no es lejana a nosotros en nuestra vida cotidiana, sino que al contrario, cuando leemos la palabra lo que está dando es una instrucción que es aplicable, enteramente aplicable a mi vida cotidiana. ¿Sí? A la vida cotidiana de nosotras como mujeres. Entonces quisiera que cuando la hermana vaya a exponer los pasajes sobre el tema que quiso estudiar, pueda también tener la aplicación de la mano. Esto aplica a nosotras, hermanas, por esto y esto y esto, ¿sí? Que es diferente a decir el testimonio, sino en términos generales, esto aplicaría a nosotras, hermanas, acerca de esta manera, ¿sí? Entonces, no sé si ya lo tienen escrito algunas hermanas que quieren participar hoy. No sé si levantan la mano. Espero que sean hartas las que quieran participar. Que quieran participar hoy. Entonces no sé quién quiera empezar. ¿Qué hermana quiere comenzar a mostrar el ejercicio? Acuérdense que este es un espacio, hermana, que es un espacio abierto, que es un espacio de participación, en donde nos edificamos las unas con las otras, ¿sí? Y en especial nos edificamos es a través de la palabra del Señor. Entonces no tenga temor, hermana, de mostrar lo que el Señor le habló a través del ejercicio, sino que al contrario, tenga buen ánimo y comparta con nosotros eso que el Señor le regaló, que tal vez alguna de nosotras está esperando escuchar, también es un mensaje para nosotras. ¿Quién va a empezar? ¿La hermanita Lourdes? ¿Va a empezar? La veo ahí como, bien. Vamos con toda, hermana.
Hermanita, bueno, lo que yo entendí, ¿no? Yo había entendido que, bueno, habían unas preguntas antes que esas, que era, ¿qué quieren ustedes que sus hijos recuerden sobre lo que les enseñaron? ¿Sí? Y después había una tablita de Excel donde uno iba a buscar en el libro de Proverbios, por ejemplo, los temas es, había la sensualidad, el amor, el perdón, el chisme, la mentira, y sobre eso debíamos ir al libro de Proverbios y encontrar qué nos decía el proverbio sobre esos temas. ¿Sí? ¿Estoy bien, hermana?
Sí, hermanita. Sí,
Ah,
pues yo
bueno.
proponía unos temas, pero también
Sí.
dejaba como libertad de, hermana, si usted quiere, si usted cree importante, digamos, cuando está haciendo la lectura panorámica del libro de Proverbios y dice, uy, esto me parece fundamental, voy a entrar un poquito más ahí. Entonces, y fueron de pronto un tema que yo no propuse, igual el tema que ustedes quisieran. Entonces, hermana, de la segunda parte de la tarea, la primera era una tarea más delante del Señor, mía con el Señor. ¿Qué quiero yo que mi hija recuerde y que las generaciones recuerden acerca de mi enseñanza con ella? Y la segunda parte ya, entonces quisiera que nos compartiera acerca de la segunda parte, hermana.
Bueno, Yo estuve, y bueno, más que estuve, hemos estado meditando en el proverbio del capítulo 1, versículo 2, que nos dice o nos habla para qué o con qué propósito se escribieron estos proverbios. Entonces, pues en la versión que yo manejo, que es la Dios habla hoy, que me gusta mucho ese lenguaje porque es muy claro, dice que el propósito del proverbio es comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido y discernir dichos profundos. Entonces yo aquí veía que es muy importante entender el por qué el Señor permitió que se escribieran estos proverbios. Y básicamente es para que nosotras no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, como lo vamos a leer más adelante en los capítulos posteriores, sino que nosotros siempre busquemos la sabiduría en el Señor. Y el Señor, pues, ¿cómo nos habla? A través de su palabra. Y a mí me instaba mucho porque a veces uno como mujer lo que hace es buscar el consejo en una persona, en un hermano, bueno, en fin, cada una sabe dónde busca el consejo. Pero el Señor nos dice que Él ha dejado su palabra, que ha dejado estos proverbios para darnos instrucción y para decirnos cómo hacer las cosas. Y si no las hacemos de esa manera, vamos a encontrar en el proverbio también, Él da el consejo, dice, hijo mío, haz tal cosa, pero si no haces esto, pues probablemente va a pasar esto. Vamos a encontrar ese tipo de consejos y de instrucción del Señor. Entonces yo analizaba mucho esta parte y pues también meditaba el por qué Salomón pues nos hablaba de estos proverbios, y es porque en su momento también Salomón, como tenía que gobernar y era muy joven, él no lo quiso hacer, o sea, aceptó que tenía falencias, que era muy joven y que no podía gobernar la nación de Israel, pero nos deja una enseñanza muy, muy bonita, y es que él oró al Señor y dio sabiduría, y el Señor se la dio. Entonces, qué bonito que podamos entender que el Señor nos da su consejo, nos da su instrucción, no solo en los proverbios, sino en el resumen de su palabra, o en toda su palabra que es verdad. Entonces, esta fue la parte como que yo medité, donde Dios nos muestra nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él en cuanto a la instrucción y a la sabiduría en todos los campos de nuestra vida, hermana.
Amén, hermanita. Entonces, los temas que tú miraste fue la instrucción y la sabiduría. Amén. ¿Hay algo que tú hiciste ahí, Lourdes, que es una herramienta clave en la lectura y la interpretación del texto? Vamos a orar al Señor para poder tener un tiempo para ver cómo abordar, digamos, cómo hacer una correcta interpretación en el análisis de la palabra del Señor, ¿sí? Porque, como les decía, hay un método y eso nos va a ayudar a nosotras, y es muy importante porque, hermana, nosotras vamos a enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos, vamos a enseñar el consejo de Dios a nuestros hijos. Y para no mezclar, digamos, lo que es el consejo de Dios y lo que es mi buen consejo, digamos, en el término de la buena intención, o tal vez hacer una interpretación equivocada del texto, sería muy bueno, y vamos a orar al Señor por eso, que Él nos permita tener en nuestra reunión de mujeres alguna estudio de hermenéutica, ¿sí? De las herramientas de hermenéutica, porque eso nos va a servir un montón para nuestro estudio personal y también, lo que decía, para poder tener más confianza para abordar el texto, en el sentido de no estar de pronto haciendo una interpretación equivocada de la misma palabra. Y el momento en que tengamos que enseñar, que yo creo que el Señor siempre va a poner personas a nuestro alrededor para esto. Perdón, algo que tú hiciste ahí, que es parte de la hermenéutica, es el tema del contraste. Tú dijiste en algún momento, habla también por medio de proverbios, lo que hace la sabiduría, si escuchamos la sabiduría y atendemos la sabiduría a nuestra vida, pero y hace como un contraste, pero también dice lo que ocurre cuando no lo hacemos. Proverbios está lleno de contraste, ¿sí? Lleno de contraste. Dice, si haces esto, te va a ir bien. Si no lo haces, te va a ir así. Si haces esto, entonces vas a lograr, digamos, el buen nombre del Señor. Si no lo haces, entonces vas a ser reprobado hasta por los hombres. Uno encuentra a lo largo de la Biblia, pero como estamos en Proverbios, a lo largo del libro de Proverbios, el tema del contraste. Entonces, qué bonito que cuando leamos otra vez Proverbios, podamos identificar ahora de manera clara, digamos, como una tarea, el contraste. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Porque eso nos va a ayudar a ampliar un poquito más el foco en el texto. La otra parte es el para qué, ¿sí? Haz esto para qué, para que puedas, para que me veas, para que avances, para qué. Entonces, ¿cuál es para qué? El para qué dentro del tema que estemos estudiando. ¿Para qué el Señor quiere que yo aprenda esto? ¿Para qué el Señor quiere que yo comprenda esto? Y otra parte de la hermenéutica también es poder identificar esas palabras claves. Hay palabras claves que nos ayudan a abrir el texto, ¿sí? Entonces, gracias, hermanita. Muchas gracias. No sé qué otra hermana quiera compartirnos algo más. ¿Que haya visto una palabra clave?
Sí. Voy a aprovechar que Natanael está dormido. Bueno, yo estuve mirando la palabra aborrecer. Y bueno, porque me llamaba mucho la atención y he estado meditando mucho en el versículo, en el capítulo 13, versículo 24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, bueno, estamos con Natanael en todo ese proceso de la corrección y eso. Entonces, quería, sí, de pronto profundizar un poquito sobre el tema. Y, bueno, la palabra aborrecer aparece 15 veces en Proverbios. Y, bueno, en el capítulo 1:22 dice que los insensatos aborrecen la ciencia. Y me llamó la atención, en el capítulo 6:16 dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y bueno, las voy a leer así en lista. Dice, abomina o aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y me llamaba la atención, pues, sí, o sea, varias cosas, pues a veces uno las puede hacer sin estar consciente de que esas cosas el Señor las aborrece. Y bueno, el Señor... quiero seguir profundizando en cada una de esas, pero es hermoso, pues, cuando uno está enamorado de alguien, uno quiere saber qué cosas esa persona aborrece o qué no le gusta. Digamos, uno no le va a servir a su esposo algo que no le gusta. Entonces, pensaba, si nosotros amamos al Señor y conocemos al Señor, pues, obviamente queremos agradarle en todo y no queremos hacer las cosas que Él aborrece. Y esto es tremendo. Bueno, también hablaba de que el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer al Señor es amar la muerte en el 8:36. El 12:1 dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. El 13:5 dice, el justo aborrece la mentira. El 13:24, detener el castigo es aborrecer a nuestros hijos. Entonces, ese fue el que estaba mirando más, porque realmente, pues, a veces uno está cansado, a veces uno dice, ay, pero ya lo he castigado tantas veces, pero realmente estoy aborreciendo a mi hijo cuando detengo el reprenderlo. y dice, el que ama desde temprano lo corrige. Entonces es algo súper importante porque el Señor mismo nos está diciendo, si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir desde temprano. Y el Señor de verdad nos ahorra el tener que tener una vida de sufrimiento corrigiéndolo desde temprano, sabiendo que eso va a traer bendición y no lo estamos aborreciendo, sino que lo estamos amando realmente. El 15:10 dice, el que aborrece la corrección morirá. El 15:27, el que aborrece el soborno vivirá. Y el 25:21 me llamó mucho la atención. Se los quiero leer, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Y yo decía, realmente el mundo enseña otra cosa. Si alguien te aborrece, como que sí, devuélvele mal por mal, o sí, no le muestres el bien, pero el Señor nos muestra todo lo contrario y vemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Entonces, tremendo porque dice, si alguien nos aborrece, antes debemos estar prestas a amarlo y a servirle con todo el amor. Bueno, dice que importunos son los besos del que aborrece, el que aborrece la avaricia alarga sus días, los hombres sanguinarios aborrecen al hombre perfecto y el cómplice del ladrón aborrece su alma. Entonces, no sé, sí. Pues sí, para mí fue más como profundizar en un versículo, pero cuando me di cuenta de todo lo que el Señor sí habla ahí en su palabra acerca de aborrecer y más aún lo que Él aborrece, debería estar muy presente en nosotras para que podamos agradar al Señor.
Sí, Dani, gracias. Sí, era parte de la tarea de poder identificar los varios pasajes que hablaban acerca del mismo tema. Pero encontramos que ese mismo tema nos, no, esa, sí, ese mismo tema nos va a llevar a otras cosas. Y es, por ejemplo, que vamos a encontrar palabras sinónimas y vamos a encontrar palabras antónimas, ¿sí? Porque, mira, del mismo aborrecer nos está llevando de un lado a la cara del Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios aborrece? ¿Sí? Entonces me está hablando a mí como hija de Dios, ¿cierto? Y también me está hablando como madre. ¿Qué es lo que yo debería decirle a mi hijo, por ejemplo? No puedes hacer esto porque Dios aborrece la mentira, por ejemplo. Dios aborrece el peso falso, ¿sí? Entonces, ahí estás escribiendo, digamos, la palabra del Señor. Y cuando estamos hablando, digamos, de un solo tema, en este caso lo que les decía, es un poquito complejo aplicar las herramientas de la hermenéutica en Proverbios, porque Proverbios es un listado de consejos, ¿sí? Es diferente cuando las herramientas de la hermenéutica se aplican a un libro distinto a estos, porque viene desarrollando un mismo tema. Entonces nosotros podemos ir al contexto inmediato, podemos ir al contexto histórico y podemos a través de la misma palabra poder concluir. Pero es importante que aquí en Proverbios encontramos que este ya no es mi consejo, sino esto es lo que dice Dios, este es el consejo de Dios acerca de aquello. Entonces, otras cosas importantes ahí es poder encontrar las palabras sinónimas, las palabras antónimas, ¿sí? O los pasajes que tienen relación entre sí, ¿sí? Entonces, vas a encontrar de aborrecer algunos pasajes que hablan de la cara de Dios, otros pasajes que hablan a nosotros para nuestros hijos, digamos en cuanto a la educación. Esos pasajes entre sí se complementan, dice. Sí, habían dos pasajes que tú leíste que hablaban acerca de la corrección, ¿sí? El que no corrige a su hijo lo aborrece, ¿sí? Y más adelante había otro de la corrección también, entonces empiezas a encontrar relación entre ellos. No sé si una última hermanita, si quiere una última hermanita compartir su ejercicio, o si entramos ya a ver los pasajes de hoy.
Hola, hermanitas, buenas noches. Algo breve, ¿cómo están todas? Por primera vez me conecto por aquí.
Sí, bienvenida.
¿Me escuchan?
Sí, hermana, ¿qué haces?
Ah, bueno. Quiero decir algo breve, pues como hoy era 31, yo les confieso que no hice el ejercicio, no sé si ustedes lo están llevando a algún libro o algo, pero como hoy era 31, pues leí el Proverbios 31. Y algo que me llamó la atención, ahorita que la hermana hablaba, lo que el Señor aborrece, pero lo que a mí fue lo contrario, lo que el Señor le agrada. Entonces me llamó la atención dos versículos de hoy, que son el 10 y el 30, que dice, habla sobre la mujer virtuosa, que quién la hallará y que supera el valor de las joyas, ¿no? Y el 30 que dice que engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa es la que es alabada. Entonces yo pensaba, pues que realmente el Señor es el creador de todo, nada, o sea, de todas las cosas bellas, hermosas. No hay nada que nosotros podamos hacer que de alguna manera lo podamos como sorprender con la belleza, pero lo que sí a él le agrada y lo que sí realmente le es digno de alabanza es la mujer que le teme al Señor, la mujer virtuosa, la mujer que le obedece, la mujer que tiene un corazón sensible. Lo relacionaba con ese otro versículo por allá que está en Isaías que dice que, espera porque no me lo sé de memoria, pero el mensaje es que él hizo todas las cosas, pero que lo que él mira es al hombre humilde y al contrito de espíritu, al que tiembla su palabra. Y yo lo relacionaba con eso, ¿no? Que eso es lo que le agrada al Señor, una mujer con un corazón así, humilde, un corazón sensible, una mujer virtuosa. Y lo que el mundo no ve, ¿no? El mundo ve o le da dignidad o valor a otras cosas muy diferentes. Pero la verdadera valor de nosotros y nuestra verdadero sí, valor está es en ser mujeres que temamos al Señor. Eso fue lo que como que lo que me llamó la atención a mí hoy de Proverbios 31.
Gracias, hermanito. Muchas gracias. Bueno, entonces, hermanita Dubi, nos estaba acompañando desde YouTube y hoy pudo por fin ingresar a la sala para compartir con nosotras. Ya hoy, hermanas, comenzamos los pasajes de la mujer virtuosa. La semana pasada estuvimos viendo los primeros pasajes que fueron los pasajes del 1 al 9. Que cuando uno comienza a leer, a pensar, vamos a leer la mujer virtuosa, nuestros ojos se ponen primeramente sobre el versículo 10, ¿cierto? Porque dice de aquí para adelante es que empieza a hablar. Pero decíamos que de los pasajes del 1 al 9 encontrábamos gran valor porque veíamos cómo las palabras de esta madre eran recordadas por su hijo. Y ella preparaba el corazón de este varón en su juventud para su vida adulta y en especial para el llamado y para la tarea que Dios tenía encomendado para él, ¿sí? Y yo lograba gran identificación en esto porque ciertamente no podemos pasar por alto que tenemos un llamamiento muy alto que el Señor ha hecho para nosotras. Y por esta razón nosotros no podemos adoptar el comportamiento ni adoptar los conceptos de verdad y de bien y del mal que tiene el mundo, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, el mundo abraza esas verdades que son de ellos, son propias, pero que están muy alejadas del Señor. Decíamos, por ejemplo, ¿cuál es el modelo de mujer que dice el mundo que debe ser? ¿Sí? Y si nosotros analizamos, pues el modelo de mujer es completamente contrario a lo que Dios ha dicho que es el modelo de mujer, lo que es ser verdaderamente mujer. Y así en cuanto a todas, en todas las cosas, ¿sí? Si, entonces nosotras como mujeres de Dios tenemos que saber que también tenemos un llamado alto y que por ende nuestro comportamiento debe corresponder a este llamado, ¿sí? Por eso nosotras no vamos a estar haciendo lo que el mundo hace, ni tomando decisión sobre la manera como el mundo lo haría, sino que nuestro consejo proviene del Señor. Y ahí en esos primeros pasajes vemos que hay una mamá que le está diciendo a él, vas a ser rey y tienes que estar preparado para esta tarea, ¿sí? Y por esto es que habla estas palabras. Y otra cosa interesante en la introducción era que ella decía, esto que te voy a enseñar es lo que es una verdadera mujer. En algún momento, cuando yo leía hace años estos pasajes de la mujer virtuosa, pensaba que era una enseñanza que se había dado para mujeres. Pero me sorprende que esta enseñanza no fue dada para mujeres, sino que fue dada para hombres. Porque esta enseñanza se la dijeron, fue a un hombre, al rey Lemuel, ¿sí? Y lo que le está diciendo, mira, esto es una verdadera mujer, le está diciendo su mamá, esto es una verdadera mujer. Te voy a enseñar para que puedas hacer una buena elección, ¿sí? Y yo digo, tremendo, porque yo diría estas palabras a mi hija, ¿cierto? Y no pensaba en decir estas palabras a si tuviera un hijo varón, por ejemplo. Pero esto hace una radiografía de ese tipo de mujer que Dios dice que es la invitación que nos hace que debemos ser. Entonces, allá en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hoy nos vamos a centrar en esa pregunta que dice, ¿quién la hallará? Y lo primero que quiero que miremos acerca de esta pregunta de esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Me hace pensar en quién será este varón que la hallará, cuál será ese varón que la encontrará. Como que parece que la pregunta estuviera insinuando que esta mujer que es una mujer virtuosa estuviera escondida, o que tal vez no son muchas las mujeres que se encuentran enmarcadas dentro de estos pasajes del elogio de la mujer virtuosa. O también me hace pensar que al parecer es un poco difícil de encontrar, ¿sí? Estamos en tiempos donde el papel de la mujer ha sido pues completamente desdibujado, ¿sí? La sociedad moderna la ha cambiado, casi que la ha reinventado. Entonces, mire que esta pregunta es tan vigente ahora, pero yo digo, esto fue escrito hace tanto tiempo y pareciera que le estuviera diciendo, no va a ser tan fácil encontrarla, ¿sí? Es una manera en que yo digo, esta pregunta me lleva a pensar de esta manera, ¿sí? Pero también estaba recordando una enseñanza que yo escuché del hermano Armando Alducín, y él decía, ¿quién la hallará? ¿Quién va a contestar esa pregunta? Decía Armando Alducín. ¿Quién va a contestar esa pregunta? ¿Quién la hallará? Y él dice, él contesta esta pregunta de esta manera y dice, el varón que verdaderamente la esté buscando. O sea, como que cambia un poco lo que yo estaba pensando en un inicio, y era quién la hallará, parece que no estuviera o que no existiera o que fuera casi imposible encontrar. Pero él está diciendo, no es cierto, ahí en esa misma enseñanza dice, no, varón, porque estaba contando acerca de un joven que viene a hablar con él y él le dice, búscate una mujer virtuosa. Así que dice, no, pero las mujeres hoy en día son esto, son esto, son esto. Y él lo frena y le dice, lo que tú dices es cierto, pero no es verdad que ya no existen. No es cierto que ya no exista. Lo que pasa es que estás buscando de manera equivocada, le dice Armando Alducín a este joven. No es que ya no estén, o que no existan, o que ya no se encuentren, o que en medio de esta sociedad no haya ninguna. No, sí las hay. El problema es, ¿quién la hallará? Es en dónde estás buscando. Y hermana, a mí eso me remonta a una pregunta personal, ¿sí? Porque estamos en un camino, primero, que cada vez es más estrecho, y eso nos muestra que aún para poder hallarla, digamos, de parte del varón, debe haber una intención clara de encontrarla, ¿cierto? También esto implica en buscar en qué, en lugares adecuados, ¿sí? Y a nosotras como mujeres, ¿de qué nos puede hablar esa pregunta, ¿sí? ¿De quién la hallará? ¿Nos está hablando de qué? Pues de que debemos estar en el lugar que es, ¿cierto? Porque puede ser que no la he encontrado porque tampoco nosotras estamos en el lugar que debemos estar, ¿no será? Entonces, ¿qué me parece muy importante en esto? Que encontrar a una mujer que sea preparada para asumir este precioso e importante papel de la mujer llena de virtud, pero que también nos habla de estar trabajando en el lugar adecuado, ¿sí? De estarnos entrenando de la manera adecuada, de estar haciendo las cosas correctas. Porque, por ejemplo, yo conozco jovencitas, hartas jovencitas de muchas localidades que desean profundamente casarse, pero, y son mujeres preciosas que aman al Señor, pero tal vez están entrenando de manera no adecuada, digamos. Desean casarse, quieren tener un hogar que sirva al Señor, pero tal vez no se están preparando de la manera correcta para que puedan ser halladas, ¿sí? Hace un tiempo hablaba con una jovencita que decía, dime qué estoy haciendo mal. Y le voy a decir, es una hermana preciosa, consagrada, de buen testimonio, que en su localidad cumple un papel supremamente importante, que yo podría decir casi que es una de las ancianas de la iglesia local. Pero ella me preguntaba, dime qué estoy haciendo mal. Diana, dime qué estoy haciendo mal, porque hasta el momento Dios no ha enviado ese varón que yo deseo tener para servirle a él, ¿sí? Y yo hallaba que tal vez la parte espiritual estaba muy, muy, muy bien, muy fortalecida, pero tal vez la preparación del trabajo en el hogar estaba siendo olvidado o descuidado o no estaba haciendo lo suficiente. Y entonces tal vez esos varones jóvenes que también desean casarse y que están buscando, ¿quién la hallará? Buscando, tratando de hallarla, no la ven como una posibilidad porque tal vez no la ven tan preparada para asumir esta parte del trabajo, ¿sí? Entonces, tremendo, porque para las jovencitas que desean casarse, esa pregunta de quién la hallará también nos habla de en dónde estás, qué estás haciendo, cómo te estás preparando, ¿sí? Para cumplir con esa importante labor. Esta mujer entonces tiene un lugar en la sociedad que se identifica también en un lugar físico, ¿sí? Ya vamos a ir mirando un poco más acerca de este tema. Hermana, yo hice un ejercicio porque yo dije, yo he escuchado hermanas que le dicen, claro, tú piensas esto acerca de tal tema porque tú solamente lees cristianos, tú solamente lees artículos cristianos y entonces tienes el pensamiento cegado solamente por la religiosidad. Estoy diciendo en comentarios, digamos, de personas inconversas, ¿sí? Entonces me hice la tarea de ir a internet y buscar en el mundo qué dice el mundo acerca de estas cosas. Y encontré un artículo que yo dije, o sea, de ahí, ¿quién sale corriendo de esto? Entonces encontré estaba buscando algunos cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX. ¿Qué ha pasado con nosotras? Y este es un artículo para las hermanas que están en YouTube, que nos acompañan de otros países. El artículo que voy a leer, solo un fragmento de ese artículo, fue escrito en el año 2017 por el Banco de la República, ¿sí? Y está en internet, para la que quiera leerlo de nuevo, está en el Banco de la República Cultural. Es como un espacio que tiene el Banco de la República. Y aplica, seguramente va a encontrar mucha similitud con su país, pero hago la aclaración que esto es algo que fue escrito para hablar acerca de algunos asuntos en Colombia. Entonces, dice, ¿en qué se ocupa ella y en qué lugar está ella? Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se reforzó el ideal femenino que la mujer reina es reina del hogar. Ya les dije, esto es escrito por inconversos y obviamente sin ningún fundamento cristiano, ¿no? Identificada con la Virgen María, dice él, reina de los cielos y madre de Cristo. De la mujer le permitió ocupar el trono del hogar a cambio de practicar virtudes como la castidad, la abnegación y la sumisión. La maternidad era reivindicada como la función femenina por excelencia, pero dejando absolutamente claro que el acto reproductivo nada tenía que ver con el disfrute de la sexualidad. Este ideal femenino continuó en lo fundamental vigente durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, las necesidades de una sociedad burguesa en camino hacia la modernización requerían que la mujer asumiera tareas prácticas y eficaces. La Iglesia le asignó la misión de disciplinar al esposo y educar a los hijos en valores católicos, pero al tiempo funcionales en el nuevo modelo capitalista. Virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, el ahorro, la limpieza, debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar. Asimismo, los discursos médicos e higiénicos, que se difundían en numerosos manuales de higiene, pedagogía doméstica, puericultural y urbanidad, que circulaban en las primeras décadas del siglo XX. le asignan a la mujer el rol de enfermera del hogar, responsable de la salud y la productividad de sus miembros. En esos manuales se le adiestraba en el cuidado de los niños, la higiene del hogar, la preparación de los alimentos y en la importancia de imponer hábitos de higiene y urbanidad sobre la prole. En síntesis, la economía del hogar, las tareas domésticas, la educación, la disciplina, los hijos, la integridad moral y todos los miembros de la familia, los cuidados de la salud e higiene, fueron todas las tareas femeninas elevadas a la categoría del oficio bajo el título ama de hogar. Las mujeres de las élites urbanas no solo debían cumplir estas tareas en sus propios hogares, sino que debían convertirse en una especie de misioneras sociales que se encargaran de moralizar a las mujeres y a los niños en los sectores pobres. Su acción debía dirigirse principalmente a las obreras, que surge como un grupo social en las ciudades donde se inició la industrialización. Son estas señoras y señoritas quienes, en compañía de sacerdotes y comunidades religiosas, en particular los jesuitas y las Hermanas de la Caridad, se dedicaban a organizar en distintas ciudades patronatos para obreras, asociaciones católicas femeninas, tales como Hijas de María y todo esto. Haciendo obras en casas con jóvenes desamparadas, salacunas, hospicios, clínicas infantiles, talleres de trabajo, escuelas dominicales donde se preparaban niños pobres para la primera comunión. Y en estas actividades permitieron que las mujeres de los sectores pudientes trascendieran un espacio doméstico y tener un papel más destacado en sus respectivas localidades. Y dice así, a medida que avanzaba el siglo y los procesos de modernización, la mujer ocupó cada vez con mayor insistencia nuevos espacios. Su presencia se hizo habitual en el teatro, en las salas, en el cine, en los salones de té y aún en los clubes sociales, en los cuales a principios del siglo solo se permitía la presencia masculina. Durante los años 20 y como consecuencia del impacto en la Primera Guerra Mundial en los roles femeninos, sectores de mujeres de la sociedad local tenían oportunidad de viajar al exterior y de leer y de estar en contacto con publicaciones europeas. Adoptaron actitudes y comportamientos que se distanciaban del ideal femenino convencional. Ahí, y en el artículo empieza a decir, como que todo esto se logró cuando la mujer cumplía todas estas labores, y decía, no solamente en su casa. Todo esto se logró porque ellas también fueron invitadas a llevar esta enseñanza a otras mujeres que no tenían, digamos, la oportunidad de ser enseñadas de esta manera. Entonces, esto era para mujeres de la clase alta, ¿sí? A esto se dedicaban las mujeres de la clase alta en Colombia a mediados del siglo XIX. Y luego empieza el mismo artículo a cuestionar estos cambios de modernización y a decir, tanto es que en algún momento el artículo dice que la mujer empieza a modernizarse tanto que casi que ya no está en su casa, entonces lo que ella hace es pagar a otras mujeres para que vengan a hacer el trabajo que ellas deberían estar haciendo en su casa. Y hace una pregunta así grandota que dice, ¿dónde están las mujeres que deberían estar en su casa? Una cosa así. Como la que debería estar en su casa, ¿dónde está? Y dice más adelante, no, pues está en los clubes, está en los centros comerciales, está haciendo compras, mientras una persona que ellas mismas contrataban se encargaba de todo esto que en un principio ellas hacían con tanto placer. Y todo el artículo empieza a mostrar cómo ese cambio fue transformando progresivamente las prioridades de ella y cómo eso hizo que se abandonara lo que en un principio para ellos pues fue algo bueno, tanto que lo adoptaron para la sociedad de las clases más bajas, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo una persona que no tiene al Señor puede escribir esto como diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿Sí? Las que deberían estar en su casa, ¿dónde están? Esa pregunta me pareció como muy, muy importante. Y saqué solamente unas frases que yo digo, esto parece que fuera extraído de la Biblia y acomodado pues para el artículo, que decía, enseñaba virtudes como el trabajo, la honradez, adquirir responsabilidades, enseñar sobre el ahorro, el cuidado del hogar, todo lo referente a la higiene, la pedagogía. Hay mujeres que piensan, hermanas, que estar en la casa es deshonroso, uno, y dos, que estar en la casa, en el trabajo que Dios ha asignado para nosotras, es solamente como ir y hacer oficio. Pero el mismo artículo, esta persona en conversa decía, en fin, todo lo relacionado con la administración. O sea, le está dignificando el trabajo de esta mujer. Dice, el rol de la enfermería en el hogar, la preparación de alimentos, la disciplina, mantener la integridad moral de todos los miembros. No es solamente quedarse en casa para atender camas, como algunas piensan, y hacer comida, ya, hasta ahí acabó mi tarea, bueno, ya, aquí estoy cumpliendo el papel del señor. No, hermana, realmente la dimensión de la mujer virtuosa va mucho más allá de coger una escoba y barrer, hermana. Mismo que no estoy demeritando que usted coja la escoba y barra, porque es que es parte de la tarea. Y si no, piense si su esposo llega cansado de trabajar, buscando un hogar cálido, y lo que se encuentra es un botadero de basura, con la ropa, perdóneme, yo creo que tengo aquí solo mujeres adultas, con la ropa interior tirada por todo lado y con cosas terribles, Dios mío bendito, ¿cierto? Pero ya vamos a ir entrando un poquito más allá. Y yo veía este artículo, la manera tan preciosa como hablaba acerca de la labor, ¿sí? Lo referente a la higiene, lo referente a la pedagogía, la disciplina, la preparación. No estaba diciendo, estaba guiseando ahí en la cocina y barriendo, como algunas mujeres sí lo expresan. No, pues yo guiseando, mi hija, la manteca. Yo he escuchado a mis tías. ¿Y usted qué hace, tía? No, pues como yo soy la manteca, mi hija. Como si eso, o sea, es la manera estrecha como ella está contemplando la tarea que el Señor le ha asignado, ¿sí? En cambio, este varón que escribió este artículo está hablando responsabilidades de enseñanza, sobre el ahorro, imagínense, el cuidado del hogar. Hermano, ¿usted le ha enseñado a sus hijos acerca de cómo administrar? ¿Usted se ha puesto en la tarea de decirle a sus hijos, es mejor comprar estos artículos en tal parte porque son de mejor calidad y porque son más económicos? Entonces el dinero, el recurso que tú vas a tener para tu casa, pues va a servir para más cosas. Hermanas, yo conozco hermanas que van al supermercado y no miran ni el precio, porque a fin de cuentas, como no es el bolsillo, entre comillas, de ellas, porque si somos uno, pues el bolsillo es el mismo, ¿no? Pero tiene una manera como torcida de ver las cosas, que finalmente el que paga es él, yo voy y compro, y él verá si compra caro o barato. De verdad, yo lo he escuchado, y yo digo, bueno, es la manera como cada uno ha decidido que hace las cosas, ¿no? Pero yo veo aquí gran dignidad en este artículo, y él mismo, entra a internet, búsquelo, él mismo cuestiona, más adelante él cuestiona, y no quiere cuestionar, ¿no? Es muy disimulado, pero hace sus preguntitas ahí metidas como diciendo, ¿y dónde están ellas? Ah, no, pues en el club. Y yo digo, ay, esto parece escrito ahorita en el 2020. Y bueno, ¿y cómo será más adelante? Ahí había más, bueno, decía, la mujer casada tenía prácticamente vedado. Mire, hay una parte bonita que dice, la mujer y el mundo laboral. Y mire los valores que había. Además de las trabajadoras domésticas, las mujeres se desempeñaron en oficios artesanales que venían ejerciendo desde hace tiempos anteriores. Tales como modistas, costureras, panaderías, sombrereras, zapateras, bueno. Empieza a mudar, ¿no? Entonces ella ya llega al campo laboral y entonces empieza a hacer otras cosas, bueno, tal. Y ahí dice que, sin embargo, el hecho más significativo en la vida laboral de las mujeres del siglo XX es su ingreso como fuerza laboral obrera. En Medellín, la ciudad en la que con mayor intensidad se dio el proceso de industrialización en 1923, el 73% de la fuerza laboral era ya de mujeres, jóvenes y solteras. El 58% oscilaban entre los 15 y el 58% de ellas oscilaban entre el 58% de este 73% eran entre 15 y 24 años, ¿sí? Y entre los años 1915 al 40, el 85% de las mujeres obreras eran solteras. ¿Por qué lo hacían de esta manera? Lo hacían de esta manera porque ya lo vale. La mujer casada tenía prácticamente vedado el ingreso al trabajo fabril, pues se consideraba, tanto como parte de la iglesia como de los patrones, que el trabajo obrero era incompatible con la vida familiar. Imagínese esto. El frecuente discurso de la iglesia sobre la inconveniencia del trabajo obrero femenino, si bien no fue el único factor, sí pudo haber pesado sobre los patrones antioqueños para ir suplantando a las mujeres en 1951, el 61% de la fuerza laboral era hombres y solo el 38% era de mujeres. O sea, como que los patrones en ese momento decían, tú no deberías estar aquí porque tienes una vida familiar, tienes un esposo, tienes unos hijos que atender, y ellos, para ellos eso era muy importante. Si tú eres casado, casada y tienes un hogar, deberías estar en tu hogar. Y se le daba prioridad a los trabajos en ese entonces a ingresar a mujeres que fueran solteras. Que fueran solteras. Bueno, no voy a seguir leyendo eso. Ya volviendo a Proverbios 31:10, ¿de quién la hallará? Entonces, yo leyendo todo esto decía, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos para que seamos ubicadas? ¿En dónde está la señorita que anhela servir al Señor, que anhela tener un hogar y que anhela ser encontrada por un varón de Dios? Porque finalmente también podemos, digamos, en desobediencia, claramente, irnos en una unión en yugo desigual con un varón que no tema al Señor y que esto, pues, para él eso sea insignificante. Inclusive, Dios libre a nuestras jovencitas, podrían estar unidas a un varón que están esperando que ellas trabajen para que los mantengan, o cosas peores. Yo tuve una compañera que ella terminó, en esa época yo tampoco tenía al Señor, pero no tenía una relación con el Señor, pero mi mamá me había hablado del Señor, entonces habían cosas que yo no me atrevía a hacer por la instrucción de mi mamá, porque sentía como que eso pesaba mucho en mi corazón y yo sentía como un freno. Y esta jovencita, un día nos hicieron la propuesta de ir a trabajar en un se llama Café Piernas. Entonces, haga cuentas que puede ser eso. Y la chica fue solo para mirar, porque le dijeron que no iba a pasar nada y que nadie la iba a mirar, la tocar ni nada, solamente era servir cafés. Y hasta para denunciar ese sitio, es terrible. Y ella llegó, ella tenía novio, y ella llegó allá y rápidamente se convirtió en una trabajadora sexual por amor al dinero. Y su novio le decía, ¿no vas a ir a trabajar hoy? Porque hay que pagar arriendo, hay que, o sea, todo lo que el mundo ha cambiado acerca del rol de cada uno, ¿no? Y entonces, volviendo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el lugar que es? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos aprendiendo lo que deberíamos estar aprendiendo? Cada una en la edad, todas, hermana, todas sin importar la edad, estamos aprendiendo, todas sin importar la edad, ¿sí? Estamos aprendiendo a ser mamás, estamos aprendiendo a ser abuelas, estamos aprendiendo a ser hijas, estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Y ya para entrar en los pasajes, allá en Proverbios 31, cuando nosotros leemos a lo largo de Proverbios 31 y vemos todas las cualidades de Proverbios 31, puede pasar en el corazón nuestro que parece que es un estándar tan alto, que parece que es imposible llegar allá, que parece que es una escalera demasiado empinada y que en algún momento yo puedo o resbalarme y caer o simplemente cansarme y no llegar a la meta, o simplemente nunca voy a llegar allá porque ni siquiera lo voy a intentar, porque pareciera que es algo como tan perfecto que me da alergia incluso leer los pasajes. ¿Sí? Yo he escuchado jovencitas que dicen, no, pero es que la mujer de Proverbios 31 es tan intachable que cuando tú me quieres enseñar esto yo quedo como, bueno, pero como si no fuera algo que Dios pudiera hacer en mi vida, ¿sí? Entonces, mientras yo leía ese pasaje, pensaba que tal vez las hermanas pueden decir esto es algo demasiado difícil, o quién se puede imaginar que haya una mujer como esta, o si esta es una mujer de la vida real, ¿sí? Y ella, sí, cuando la leemos, no podemos pasar por alto que definitivamente es una mujer extraordinaria, ¿cierto? Dice, es casi perfecta, mire todo lo que tiene. Pero en un sentido, la mujer de la que acabamos de leer ahí en Proverbios 31, representa la imagen perfecta de la feminidad. No vamos a diluir el mensaje, ni a rebajarlo, ni a cambiarlo, ni siquiera porque no esté yo misma cumpliendo con todo esto, sino porque la palabra de Dios no la vamos a cambiar. Pero en otro sentido, pienso que de hecho puede ser una mujer de la vida real, ¿sí? Y que esta es una mujer de la vida real que tal vez la mamá del rey Lemuel conocía, que tal vez ella en algún momento pudo haber tenido algún contacto con una mujer así, y por eso le estaba diciendo, esto es lo que tú deberías buscar en una mujer, ¿sí? Y tal vez yo siento que, aunque en el texto no está, implícitamente podemos pensar, como un ejercicio, que esta mujer, siendo de la vida real, como lo es, ¿sí? es importante mencionar que también tiene una parte humana, porque parece que fuera la mujer tan perfecta que pareciera que fuera como una máquina, que no tuviera ningún error, que no tuviera luchas internas, que no tuviera una guerra espiritual, que vencer todo el tiempo de la mano del Señor, ¿sí? Pero yo siento a través de los pasajes que ella tiene luchas en su matrimonio, que algunas veces no puede, no se identifica bien en la comunicación con su esposo, ¿sí? Que en otras ocasiones no tiene la mínima idea de lo que está tratando de comunicar, qué es lo que él está comprendiendo, ¿sí? Cuando uno lee los pasajes, es obvio que enfrenta un problema de estar muy ocupados, ¿sí? Algunas veces se siente que no se aprecian todos sus esfuerzos, o se ve tentada a envidiar a aquellas mujeres que se encuentran en una etapa diferente de su vida, ¿sí? Que son las mismas luchas que nosotras tenemos, ¿sí? La mujer de Proverbios 31 probablemente a veces se siente que es un verdadero fracaso. La mujer que está hablando de esto, ¿no? Y los demás pueden notar y apreciar cosas de ella que tal vez ella misma no ha podido apreciar. Tal vez nos estamos dando tan duro, hermanas, y tal vez no estamos tan mal en nuestra evaluación personal como realmente estamos, ¿sí? Muchas veces escuchamos elogios de otras hermanas. Hermana, es que usted es una hermana muy virtuosa, hermana, es que usted es una hermana muy consagrada. Y lo primero que nos hacemos es, ¿yo? Tal vez tenemos una imagen tan desdibujada de todo, inclusive de nosotras mismas, que no podemos apreciar lo que ciertamente no es nuestro, sino lo que Dios ha hecho en nosotras. Seguramente hoy somos diferentes a como éramos hace unos años, hermano. Seguramente Dios ha hecho un trabajo con nosotras, ¿sí? Y nosotras cuando no podemos apreciar esto como Dios haciéndolo en nosotras, también nos estamos juzgando de una manera que decimos, esa no soy yo. Eso que tú dices, no soy yo. Pero tal vez sí, hermana. Y no es por mérito propio, no es porque te has esforzado un montón ni porque has hecho la tarea de una manera muy disciplinada, sino tal vez ha sido la misericordia de Dios trabajando en tu vida, ¿sí? Entonces vemos que ella experimenta tiempos difíciles de sequía espiritual, tiempos en los cuales pareciera que Dios está muy distante. Ella es una mujer que tiene un carácter virtuoso, ¿sí? Que tiene una relación íntima con Dios y también con su esposo, pero ella no logró estas cosas, hermana, de la noche a la mañana, ¿sí? A ella todavía le falta. Y esto que nosotros vamos a leer, ya vamos a estudiar en Proverbios 61, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Ni vamos a llegar al punto perfecto en donde ya este es el punto, ya no hay más que aprender, hasta aquí quería llegar. Siempre vamos a estar en ese camino aprendiendo, hermana, porque ella es una mujer que está en proceso, es una mujer en crecimiento, como muchas de nosotras, ¿sí? Con frecuencia ella da 3 pasos adelante y se devuelve 2. ¿Sí? Y vas a ver la mujer espiritual, ¿sí? La madurez que ella tiene cuando ella está enfrentando ciertas situaciones, ¿sí? Que se encuentra si no en la dirección en la que te diriges, y esta mujer está pasando por un proceso dirigiéndose a una dirección. Y yo recuerdo varias veces, necesito recordar esto, nosotras tenemos un rumbo, nosotras no estamos viviendo aquí, como decíamos hace 8 días, como en el limbo, como si nadie nos hubiera creado y como que estamos aquí sin propósito. No. Dios ha dado un propósito a nuestra vida y vamos en un camino. Y ese camino va a tener un punto de llegada. No es un camino en donde no hay un punto de llegada. Sí hay un punto de llegada. ¿Sí? Y aunque en ocasiones, hermano, usted sienta que se canse y a veces que se resbale y se cae, crea que el Señor está ahí, que extiende su mano, que la levanta, que le ayuda, y que no está yendo para atrás, sino que está avanzando, hermana. Mismo en medio de los fracasos. Porque aún en medio de los fracasos nosotros podemos ver cómo Dios nos está mostrando nuestra condición. De pronto estábamos muy seguras de que estábamos yendo bien, pero caímos y ahí nos dimos cuenta, porque fue probada nuestra fe, que tal vez no estábamos tan fortalecidas y necesitamos otra vez volvernos al Señor y volver a coger la fortaleza que viene de Él. Entonces, por lo tanto, el que sea una mujer virtuosa no significa que ella no tiene las mismas luchas, los mismos retos que nosotras tenemos como mujeres. Y estas palabras, hermana, la debe animar a usted. Porque sí estamos leyendo un estándar muy alto, pero estamos leyendo el estándar de una mujer de la vida real que tiene luchas, que tiene pruebas, que tiene retos y que tal vez muchas veces ha cuestionado a sí misma, como usted lo hace y como yo lo hago, acerca de del trabajo que Dios ha venido haciendo. Cualquier cosa que ahora, hay una cosa que yo quiero decir ahí, y es que, hermana, cualquier cosa que nosotras tratemos de hacer, que estemos luchando solamente con nuestro esfuerzo, lo primero es que no será agradable a Dios. Lo primero que usted tiene que saber es que si usted está tratando de hacer las cosas solamente en su propio esfuerzo, esto tal vez no le está agradando al Señor. Y lo segundo es que es Dios el que hace la obra. Alguna vez hoy recordaba que alguna vez una hermana preciosa, que el Señor nos regaló, que es un regalo del Señor para la localidad, en una reunión de mujeres me hizo esta pregunta: hermana Diana, ¿quién hace la mujer virtuosa? ¿Quién hace esa mujer virtuosa? ¿Sí? ¿Quién hace la ayuda idónea? Fue la pregunta. Y en su momento yo le dije, hay una parte que nos corresponde a nosotras como mamás enseñar a nuestras hijas, y ciertamente hay una parte muy importante que Dios hace. Sin embargo, esa pregunta, hermana, eso fue hace varios años, yo sigo con esa pregunta en mi cabeza y sigo preguntándosela al Señor. Porque recuerdo que hay un pasaje muy, muy tremendo que dice, y le haré ayuda idónea. Creo que en esa ocasión también se lo mencioné, porque Dios dice, le haré ayuda idónea. Y dice, le haré ayuda idónea. Y ese le haré involucra directamente a la parte fundamental que Dios hace en nuestra vida. Dios hace la obra en nuestra vida. Siempre que nosotras, como al principio, ¿quién la hallará? ¿Dónde estás? Siempre que tú estés en el lugar que tienes que estar, tienes que tener la certeza de que Dios está trabajando. Inclusive podría decir que a veces cuando no estamos en el lugar que tenemos que estar, a veces el Señor va a permitir ciertas cosas para poder trabajar con nosotras y podernos volver al lugar donde Él quiere que estemos. Porque no siempre estamos en el lugar que debemos estar, haciendo lo que debemos hacer. De repente estamos haciendo otras cosas, despistada, distraída con otras cosas, pero aún mismo allá, la misericordia del Señor llega hasta allá. Y va y nos coge y nos va acomodando las circunstancias para que nosotros podamos volver al punto donde Él nos quiere, ¿sí? Entonces ahí yo tendría que decir dos declaraciones. La primera es que ninguna mujer por sí sola puede ser como esa mujer. Por sí sola puede ser esa mujer virtuosa. Ninguna mujer en sus propias fuerzas va a poder alcanzar esto. Comprenda esto, ahora que vamos emprendiendo, vamos de subida, hermana, en esta escalera que es empinada, ninguna mujer por sí sola puede llegar a ser como esta mujer, por sí sola. Y la segunda declaración que tengo que hacer es que cualquier mujer que es hija de Dios puede ser como esta mujer. Usted va a pensar que esto es una contradicción. Es un contraste, como les decía. Ninguna mujer por sí sola lo puede ser, pero toda mujer que sea hija del Señor, con la ayuda del Señor, con el poder del Señor, del Espíritu Santo, va a poder ser cualquiera, hermana, cualquier mujer que anhele en su corazón llegar a este estándar que parece tan inalcanzable, cualquier mujer que tenga al Señor, que sea ayudada por el Señor, que esté todo el tiempo recurriendo al Señor, va a llegar a este punto. Puede ser esta mujer, ¿sí? Todas hemos experimentado en algún momento cosas que antes eran imposibles para nosotras y luego vemos cómo Dios lo hizo, simplemente Él lo hizo. Cosas que por mucho tiempo el mismo Señor nos estuvo hablando y hoy decimos, hoy es una convicción mía, hoy es algo que yo creo férreamente en mi corazón. ¿Quién lo hizo, hermana? Lo hizo Dios. Y en las cosas más pequeñas, como estar haciendo alimentos. Mira, hermana, yo agradezco profundamente al Señor el haberme permitido ir a Brasil. Le voy a contar una incidencia. Una a una, porque hay varias de Brasil, del viaje a Brasil. Amo Brasil profundamente porque allí recibí muchos regalos de parte del Señor. Un regalo para mí preciosísimo fue ver el testimonio de hermanas virtuosas, hermanas preciosas, virtuosas, que despertaron en el corazón de mi hija ese deseo por aprender esas virtudes. Fue algo tremendo, porque yo venía enseñándole a mi hija desde los 5 años, ella tendía su cama y dejaba su cuarto listo antes de salir a estudiar. Y yo venía enseñándole, y ella lo hacía porque yo venía enseñándole. Pero cuando ella conoció un testimonio diferente a su mamá, de mi parte era como, ah, ya sé que lo tengo que hacer. Pero cuando ella vio eso y lo pudo reconocer como algo precioso, en lo que no solo que la hermana tenía todo este talento, sino que se deleitaba haciéndolo, la manera gozosa como lo hacía, con el amor profundo con que lo hacía para su familia, despertó a mi hija el deseo por aprender. Y eso es un regalo, hermana. Dios lo hizo, lo que yo había querido despertar en mi hija, enseñando. Luego, lo que primero fue una teoría para ella, llegó a ser no solo una práctica, sino un deseo. Después de Brasil fue que Salomé llegó aquí y montó empresa de alimentos. ¡Qué cosa tremenda, hermana! Hasta se volvió comerciante. Pero más que eso, ella está en la cocina y se inspira. Entonces quiere hacer esto, entonces está. Y hasta me enseña, ¿no? Es más, yo hago unas sopas y yo, Salomé, ven, ponle tu truco especial. Y eso queda una delicia. Y ya es algo en el que ella se deleita. Antes no se deleitaba, lo hacía. Ahora se deleita. Eso es la obra de Dios, hermano. Cosas que para nosotros eran como, uy, no. ¿En serio? Dios lo hizo. Y hoy es una convicción. Hoy es una convicción. En todo lo que tal vez nosotras no hemos resistido, no hemos querido, no deseábamos. Un día hablaba con una joven que decía, siempre quise trabajar en una empresa y quedarme ahí y como que tener contrato directo y tener los beneficios de la empresa y demás. Y Dios me dijo, no. Y yo decía, tremendo. Y hoy ella ama lo que hace. Ha entendido. Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo el Señor. Entonces, algunas cosas de las que vamos a estudiar, hermana, tal vez no sean su convicción. Tal vez van a ser una teoría. Pero puede ser que esa teoría un día sea una convicción, sea un deseo, y hasta usted misma esté más adelante enseñando a otras. Hermana, aquí encuentras algo precioso. Hermana, mira. Conozco testimonios de hermanas que no sabían cocinar porque nunca se les enseñó. Estaban en su trabajo, en la dinámica del mundo, lo que le habían dicho, esté fuera de su casa, tal, tal, tal. Sus hijos, la atención de sus hijos no fue un tema para ellas. La cocina menos. Sus esposos les enseñaron. Y hoy en día sus hijos dicen, mi mamá ya cocina mejor que mi papá. Hoy es una convicción, cosas que el Señor hace. Y no lo ve como algo despreciable, como algo que resistir, no lo ven como si fueran menos, sino que entendieron el llamado del Señor y dijeron, y aquí hay sabiduría, y aquí hay gozo, y qué bonito poder comprender esto. Entonces, en el diseño de la mujer idónea, que tiene mucho que ver con esta mujer virtuosa, hay otra cosa que me parece importante que podamos comprender, y es que en el diseño de la mujer como ayuda idónea, estamos hablando de que este diseño implica tener fortaleza, ¿sí? Que está llamada a apoyar el liderazgo del hombre y a facilitarle su funcionamiento en el rol que Dios le ha asignado. Y estoy hablando del hombre y no del esposo, no estoy usando la palabra del esposo, ¿sí? Porque pareciera, hermana, que es como que, ah, todo eso se va a activar cuando me case. Como no estoy casada, esto no es conmigo. Pero, hermana, yo le voy a decir una cosa. Bueno, le voy a decir varias cosas, ¿sí? Esta mujer idónea está preparada para defender, para apoyar, para proteger, para socorrer al débil, al necesitado, para consolar. Y todas estas palabras se relacionan, ¿cuáles? Defender, apoyar, proteger, socorrer al débil, al necesitado. Todas estas palabras hacen parte de la imagen de Dios, ¿sí? Que la mujer lleva plasmada de una manera especial y de una manera femenina. Son palabras que implican una gran fortaleza en el carácter. Y tal vez nosotras constantemente estamos llamando a Dios para su ayuda, ¿cierto? Para su socorro, para que sea escudo defensor nuestro. Y si Dios, hermana, no se avergüenza de llamarse a sí mismo ayudador del pueblo, ¿no deberíamos nosotras llenarnos de gozo al saber que estas características de Dios fueron estampadas en nosotras de una manera especial? O sea, como que el papel de la mujer en este momento en la sociedad se ha desdibujado, que hasta causa vergüenza, ¿sí? Al punto que hasta causa vergüenza. Pero lo que nosotros encontramos, inclusive en el texto que estaba leyendo de este inconverso, estaba hablando ¿de qué? De algo mucho más profundo. La acción es la parte física que nosotros vemos, pero esta acción está reflejando algo profundo del corazón, del carácter de Dios, ¿sí? Que estamos diseñadas para defender, para apoyar, para proteger, para socorrer al débil y al necesitado. Y todo esto es parte del carácter de Dios. Y esto no tiene nada que ver, no tiene únicamente que ver con la mujer que es casada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando consideramos como Dios es nuestro ayudador, cuando podemos comenzar a comprender la profundidad del poder del diseño femenino, entonces vamos a entender que el Señor se le considera ayudador de los desfavorecidos, ¿cierto? Y los pobres. Ahí voy a dejar estos pasajes para quien los quiera meditar más adelante. De los pobres y de los huérfanos. Lo encontramos en Salmo 72:12 y allá en Salmo 10:14. Hay otro pasaje que dice que el salmista confiesa que no tiene ayuda sino de parte de Dios, en Salmo 22:11, ¿cierto? Que está consciente de la asistencia divina en tiempos de enfermedad, Salmos 28:7. Y en tiempos de opresión por parte de sus enemigos, Salmo 54:4. Y en momentos de gran estrés personal, Salmos 86:17. Debemos escuchar la idea de que solo somos ayuda idónea. Muchas veces escuchamos esto, solo somos ayuda idónea cuando tenemos un esposo. No, hermana, esa ayuda idónea es una incompleta definición. O sea, esa es una parte, pero esa definición de que tú eres ayuda idónea cuando tienes solamente un esposo está incompleto. No es consistente esta parte, esta versión, con lo que es el carácter de Dios. Nuestro Dios como creador nos activa un diseño, ¿sí? Y en el caso de activarnos, o sea, es como si esta versión de que solamente somos ayuda idónea cuando tenemos esposo nos está diciendo es que todo este valor va a estar en funcionamiento cuando te cases. O sea, todo este carácter que viene de parte de Dios va a estar en funcionamiento cuando va a servir o va a estar activado o va a ser vigente o va a ser activo cuando estás casada, no, hermana. Todo esto ha sido dotado para nosotras como mujeres, aún mismo que no tengamos esposos. Porque nosotros lo podemos ejercer en el servicio a los varones, por ejemplo, en la iglesia, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, jovencitas, hermana, que se dirigen, por ejemplo, de manera irrespetuosos al varón y están molestando, son muy buenos amigos, son muy cercanos, pero cuando dialogan ellas con ellos los tratan como si fueran tapete, hermana, y porque están en medio de la risa piensan que no, está bien porque es la recocha y dicen cosas inclusive feas, hermana, y son irreverentes con ellos, usan calificativos menospreciando, por debajeando, pisoteando. Pero Dios dice que el varón viene a ser representante de Cristo y viene a ser autoridad. Y eso sí se ejerce, pues, obviamente en el matrimonio. Pero lo que también yo puedo comprender es que Dios ha dado un lugar de autoridad al varón y nosotras deberíamos apoyar esta autoridad para que en vez de por debajearlos y decirles que tú no puedes, sino que soy yo la que puede, la que sabe, la que entiende, nosotras deberíamos impulsar para que estos varones puedan crecer en ese llamamiento que Dios le ha dado, ¿sí? Porque nosotras mismas nos estamos quejando de que es que como no hay hombres, Es que como no hay hombres que hagan esto, como, pero las mismas mujeres se han encargado de que ellos no puedan crecer, de que ellos no puedan avanzar, porque todo el tiempo les están diciendo que eres un fracasado, que eres un miserable, que tú no puedes, que como siempre te equivocas, y lustran los zapatos suyos con estos pobres varones jóvenes que apenas están entendiendo cómo hacer las cosas. Entonces, acerca de la ayuda idónea, hermana, usted es ayuda idónea porque ha tenido el carácter de Dios, que Dios le ha dado, y usted está ahí para ayudar al varón. Independientemente a que usted no sea casada, usted va a tener varones en su casa a quien ayudar para que ellos crezcan y puedan un día ser esa autoridad enteramente preparada por Dios para cumplir con su papel. ¿Sí? Dios me ha dado esa tarea, hermana, de poder ayudar al varón a crecer en ese rol. ¿Sí? Y a la jovencita, pues es diferente cuando usted ayuda al jovencito a crecer de su iglesia, y es diferente cuando usted coge a ese jovencito que es débil, que es inmaduro y que es inexperto y lo termina de aplastar. Bueno, pero lo que quería decir es que el diseño de ayuda idónea se refiere a quiénes somos, ¿sí? A nuestro rol, a nuestra función, ¿sí? El diseño pone su marca definitivamente femenina en cada una de las funciones que nosotras ejercemos, porque está ligado y es inseparable a lo que soy. Entonces, no está ligado la ayuda idónea únicamente a que viene a ser activo cuando me case, sino yo soy ayudadora, ¿sí? Porque Dios ha dado eso para mí. Entonces, la mujer de Proverbios 31, hermana, tiene prioridades. ¿Cierto? Leemos a una mujer llena de virtudes, más estos pasajes nos revelan completamente, no nos están revelando completamente lo que ella sabe hacer, seguramente sabe hacer muchas otras cosas. No es todo lo que ella sabe hacer. Y tampoco quiero que centremos la mirada, hermana, únicamente en lo que ella sabe hacer como una acción aislada que no revela un asunto, que nos revela un asunto central y sumamente importante, que es en lo que yo quiero que fijemos nuestra mirada a través del estudio de Proverbios 31, que es el corazón de ella, ¿sí? ¿Sí? En su corazón, ¿qué es lo que más le impresiona? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sí? Y ante todo, está el hecho de que ella teme al Señor, ¿sí? Que es una mujer que siente reverencia hacia Dios. Y esto es mucho más importante que cualquier otra cosa que ella haga. Porque vamos a entender luego que todo esto que ella hace, lo hace porque ella ama al Señor profundamente, es reverente al Señor y honra al Señor de esta manera y por eso se goza en lo que hace. Porque ha comprendido que el servicio que ella está prestando en su casa o a su prójimo o a las personas más cercanas, en su trabajo, en su familia, es una manera de reverenciar a Dios. Y eso va a cambiar el chip de todas nosotras al momento de pensar en ¿por qué yo debería aprender esto? ¿Por qué yo debería esforzarme en esto? ¿Por qué yo debo servir? ¿Por qué debo servir en la iglesia? ¿Por qué debería servir al varón? ¿Por qué yo debería servir a mi esposo? ¿Por qué no más bien él me sirve a mí? O cosas como estas o alguna queja que podamos tener acerca de ese llamamiento, ¿sí? Y también puedo ver que aunque se utilizan palabras en este mensaje, que está, esta es una mujer que ama, que sabe amar, ¿sí? Ella ama, ella tiene, hermana, y esta es una parte importante, ella tiene el fruto del Espíritu en su vida, que es amor, es un amor gozoso, es un amor apacible, es un amor paciente, benigno, bueno, fiel, tierno, con dominio propio. Y todas estas cualidades acerca de las cuales estamos leyendo forman el fruto del Espíritu. Ella tiene el fruto del Espíritu. Por eso decíamos al principio que lo podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Todas podemos estar allí porque el Señor nos puede ayudar. Esta es una mujer que ama a Dios, a su esposo, a sus hijos. Y el fruto de ese amor puede verse a través de esas cualidades, de esas diferentes cualidades que se reflejan a través de los pasajes de Proverbios 31. Es una mujer que tiene gozo. El mundo nos ha engañado diciéndonos que si cuidamos de nosotras mismas primero, entonces seremos felices. Que ahí es donde está la verdadera felicidad. Alimentando nuestros amores egoístas y egocéntricos, fijando únicamente en la mirada de mi bienestar y olvidando que Dios nos ha puesto para, como decíamos al principio, para cuidar, para ayudar, para enseñar, ¿sí? Pero fíjate que en todas esas mujeres que se están ocupando en sí mismas, ¿son en realidad felices? Es la pregunta, ¿sí? Aquellas mujeres que viven para Dios y para los demás, aquellas que sirven, son realmente mujeres que uno las ve como experimentan el gozo. Y entonces, hermana, yo creo que vamos a parar aquí, porque creo que esta sería una buena segunda introducción a estos pasajes. ¿Quién la hallará? Que nos menciona de qué él la está buscando y que, como decía al principio, pensaba, de un lado nos lleva a pensar en dónde está buscando él y del otro lado para nosotras nos lleva a pensar si donde él está buscando qué es lo correcto o si yo estoy ubicada en el lugar correcto para ser hallada. ¿Quién la hallará? Nos está hablando de quién es él, pero también nos está hablando de quién es ella y qué está haciendo ella para prepararse para ese momento. Y entonces, hermana, yo creo que vamos a parar ahí. Quería entrar a la segunda parte del capítulo 10, que porque su estima sobrepasa largamente las de las piedras preciosas, pero creo que el Señor ha querido que nosotros fijemos la mirada en esa pregunta de quién la hallará. Entonces, hermanas, vamos a dar espacio para la mutualidad y para que podamos compartir con libertad qué nos ha hablado el Señor hasta aquí con este pasaje. Amén, hermanas. Les invito a que prendan sus cámaras para que podamos vernos, porque así me siento hablando sola. Entonces, prendan sus cámaras. Y también, si alguna hermanita quiere aclarar, quiere compartir, quiere dar un poquito más acerca de este pasaje, de lo que el Señor nos habló hoy. Bueno, amén.
Gracias, hermanitas. Bueno, muy, muy contenta de la enseñanza de hoy. De verdad que me llena de mucha esperanza saber que el Señor buscó mujeres imperfectas como nosotros, vasijas de barro, para perfeccionarse en cada una de nosotras, saber y ver que esa mujer virtuosa solo puede ser virtuosa porque el Señor la va a hacer virtuosa. Tenemos esa esperanza, yo tengo esa esperanza. Lo que decía Dianita es verdad, yo hace mucho tiempo me relacioné con mucho, o me, ¿cómo se dice? Me identifiqué con muchos de los ejemplos que Dianita nos daba, de esa mujer que no sabía cocinar, que no quería hacerse responsable de la educación de sus hijos, esa mujer que decía, pero yo ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No entendía, pero gracias al Señor podemos ver que es una obra de Dios es una obra de su espíritu, de su palabra, que nos convence, que nos hace ver que ese es el camino, ¿sí? Y le doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel a su palabra y sigo en el camino, hermanas, de ser instruida, de ser enseñada, pero también, como decía la hermana, a veces en ese caminar me canso, hay desaliento, hay tristeza, hay frustración. De verdad que cuando yo miraba a esa mujer, al inicio, hace muchos años atrás, veía a esa mujer de Proverbios 31 y creo que con algunas hermanas cercanas yo decía, no, yo no, no, es que no, cero, cero, cero. Pero fiel es nuestro Dios que ya después de unos años, hermanos, ya por lo menos mi esposo dice que cocino mejor que él, porque él fue el que me enseñó a cocinar. Mis hijos me felicitan, mi hijo está contento de que esté en casa con él. Sí, claro, a veces dicen, no, pero todo el tiempo con mi mamá, sí, claro, también lo dicen, a veces también, bueno, dicen cosas que hieren de pronto el corazón de nosotras, pero el Señor siempre está reafirmando su palabra y definitivamente fiel es nuestro Dios, que no nos pone en situaciones ni nos pide algo que nosotros no podamos hacer, porque pues lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, me conmueve mucho eso, hermanas, saber que aún en mi imperfección, el Señor ha sido fiel y Él ha transformado muchas cosas en mí, en mi matrimonio, en mi relación con mi esposo, con mis hijos. Y veo su fidelidad, hermanos. Y alabo el nombre del Señor porque es Él, no soy yo. Yo solamente, como decía Dianita, digo, Señor, esta es mi capacidad, no puedo. Pero si tú estás conmigo, si tú me ayudas, si tú escribes tu verdad en mi corazón, yo lo voy a hacer. Y de verdad, hermanas, a veces es una decisión que uno tiene que tomar. Así como amar a nuestros enemigos, orar por ellos, es una decisión que uno debe tomar y creerle al Señor y decirle, Señor, sé que tú lo vas a hacer, sé que tú vas a quitar mi corazón de piedra y vas a poner ese corazón de carne, sé que voy a poder cocinar con agrado, sé que, y a veces que uno como que toma la decisión y preciso el arroz le quedó salado, pero, y recibe las exhortaciones. Pero el amor de Dios nos lleva a entender que es por Él, hermanas, es por el Señor, es porque lo amamos, es porque queremos agradar su corazón. Y de verdad el Señor no me ha dejado en vergüenza, yo no me avergüenzo de haberle obedecido, de hablar de Él, de conocerle, de seguirle. Yo no me avergüenzo, hermanas, de verdad que le doy muchas gracias al Señor y a cada hermana por la que he recibido ese conocimiento. Y le doy gracias al Señor por cada una de sus vidas, porque siempre he dicho que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero lo que dice Diana, cuando uno ve esas mujeres virtuosas, ve esas jóvenes virtuosas, yo cuando veía, no, que se levantan temprano, que ya tienen el desayuno y todo, yo decía, ay, Señor, yo quisiera ser como ellas. Pero ya veo el fruto después de cierto año y dice, gracias, Señor, porque tú has sido fiel y me has formado. Y ellas han sido mi motivación. Si ellas pueden, y si Dios hizo en ellas, pues también lo hará en mí. Entonces es un proceso hermoso, hermanas. Entonces las animo en el Señor para que cobren fuerzas y tengan esperanza en el Señor, que es fiel. Y Él va a ser de nosotras instrumentos útiles en sus manos. Esa es la verdad que yo he creído. Hermanitas, gracias.
Amén. Amén, hermana. Muchas gracias por tener valentía de contarnos en este espacio. Amén.
Es muy importante.
¿Vas a decir algo, Dani?
Sí, pues lo que Nana decía, bueno, el Señor dejó su palabra para instruirnos, ya sea que estemos casadas o solteras, ¿no? Y lo importante es que nos vayamos a ir preparando, ya sea que el Señor permita que alguien la acercase o no. Y pensaba que O sea, uno lee los pasajes de Proverbios 39 y como que dice, pero ella, ¿qué horas hacía todo eso? Y de pronto uno se puede frustrar en cierto sentido, como, ay, pero a mí me hace falta tanto, es un estándar tan alto. Pero lo que decía Nana, sin la ayuda del Señor, o sea, ahí aplica como todo lo puedo en Cristo que me fortalece en cada cosa. Y preciso esta semana estábamos escuchando una prédica del hermano Zugel y él decía, traté de buscar la frase ahorita, pero no la encontré, y si la encuentro se las mando. Pero él decía, si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. Entonces podemos a veces como, sí, estar haciendo el aseo, lavar los baños, hacer una buena comida, pero si no lo estamos haciendo con amor, de verdad, de nada sirve, porque a veces lo hacemos por obligación. Y de verdad, servir al Señor no debería ser una carga, o no debería ser gravoso, o no debería hacerlo porque nos toca, sino de verdad hacerlo con un corazón que esté gozoso y esté agradecido con el Señor. Y siempre lo hagamos con amor, sirviendo a nuestros hijos, a nuestro esposo, aún a los hermanos. Y bueno, de verdad, pues que el Señor nos ayude a poder ser perfeccionadas en Él, a mirar que estos pasajes, pues sí, nos animan y nos incentivan aún en la cultura en la cual estamos, donde todas estas cosas se han perdido, se han olvidado, donde las mamás a veces dicen, yo no quiero que mi hija sufra lo que yo sufrí, pero tristemente no estamos pasando eso a la otra generación con agrado, sino como una carga. Sí, también lo que decía Nana, como que se vuelve, digamos, a veces muchos dichos que las mamás o las abuelas tienen, como de que yo soy la manteca o cosas así. Entonces eso obviamente como que cierra la mente de las hijas a querer hacer eso. Entonces muchas desvaloran y no toman con amor el llamado que Dios nos ha hecho. Y que de verdad debemos ser voceras y poder alentar a nuestras hermanas aquí. Puedan ver el llamado que Dios nos ha hecho como algo honroso, algo hermoso, algo que sí es difícil porque el Señor día a día está trabajando en nuestro carácter. Entonces es morir a nosotras mismas día a día y saber que muchas veces a veces somos egoístas, que luchamos con nuestro genio, no sé, bueno, yo lucho con eso. Pero sí, el Señor nos está puliendo para hacernos más al carácter de Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude.
Amén, Dani, así es. El Señor usa toda herramienta a nuestro alrededor para ayudarnos, incluso para tratar con nosotros, porque es su trabajo hacernos a su imagen y semejanza. Trabajar con nuestro carácter a veces es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ayude. Yo tengo a mi esposo aquí atrás. Bueno, vamos a terminar aquí. Muchas gracias, hermana. Mentira. No sé si alguna otra hermanita quiere compartir algo más. Todavía tenemos un poquito de tiempo.
Carolina tenía la mano.
Carito.
Hola, hermanitas. Buenas noches a todas. Bueno, como decía la hermana Daniela y la hermana Lourdes, dar gracias al Señor primero porque siempre nos lleva grandes enseñanzas en estas reuniones y por lo menos personalmente con la de hoy más. He escuchado a la hermanita Lourdes y ahí hay como un caso, digamos, ella tengo lo opuesto a ella. Y es que ella me hice todas las recetas de YouTube. Y con ella precisamente, que tenemos algo de confianza, a veces yo le he comentado cosas y ella sabe el anhelo como de encontrar ese esposo y bueno, y ella siempre, tenemos una charla todavía que la tenemos pendiente hace rato, donde ella me decía, no es fácil, cariño. Créeme que no es fácil, a veces vas a desear estar soltera porque no es una tarea nada fácil, después hablamos. Y yo como que, ay, no me desilusione, la tenemos pendiente. Pero recién yo llegué a la iglesia y yo veía como, obviamente, totalmente diferente lo del mundo a lo de una mujer cristiana. Ver cómo preparan esas mujeres en su soltería. Y con el tiempo yo misma me he dicho, mi historia sería diferente si yo hubiera conocido antes al Señor. ¿Sí? En muchas cosas. O sea, prepararme tanto para si Dios me tiene para eso algún día, como otras cosas como hija, como hermana, como tía, en fin. Y entonces en la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Entonces como que uno aprende a prepararse para ciertas cosas, tener paciencia y pues esperar en el Señor. Pero entonces a veces como que a uno le entra esa, no sé cómo llamarlo, porque ahorita por lo menos la hermana está dando un ejemplo de una hermanita que creo saber quién es, que es una mujer muy espiritualmente muy grande, con unos dones, sobre todo uno grande, creo que Teusaquillo, si no estoy mal, creería yo que es ella, ¿no? Bueno, porque hay muchas mujeres así, que ya son de cierta edad y que ya se preguntan por qué yo hasta ahí todavía como que no he encontrado, y son personas que uno ha escuchado que también tienen ese anhelo de ser esposas. Y si ellas ya tienen una más avanzada y yo ya voy como para esa, yo digo, Señor, yo estaré en esa edad preguntándome lo mismo. Entonces, y las veo a todas ustedes, las veo a la hermana Diana, veo esos matrimonios y eso, y yo digo, ay, Señor, ¿será que algún día yo estará para eso? Entonces uno como que al mismo tiempo como que uno queda, no puedo decirlo que es desanimado, sino que como todavía falta y pues esperar si es el propósito del Señor para tenerlo aún. Pero igual, con lo que toca hoy la hermana, con eso de lo de la manteca, que no sé qué, porque yo soy aquí la que hago todo, yo soy la que cocino, yo sé qué. Y una vez es como que se siente como, no sé, a veces uno se desanima, que yo a veces digo, no me veo, digámoslo, o sea, yo lo hago con cariño, pero yo siempre digo, sería más lindo si fuera para esa persona a la que uno ama. Entonces son tantas cosas que uno lo pone a pensar y yo digo, ay, Señor, pero de verdad que a uno le falta mucho, realmente a uno le falta mucho, y solamente como pedirle al Señor que, por lo menos a las solteras que veo acá, veo una, veo a dos, allá compañeritas, hermanitas con las que veo, con la hermana Lourdes no identifiqué, sino solamente la hermana Irma. Pero pues incluso en mis oraciones están estas niñas jóvenes, para que el Señor les encuentre ese varón idóneo, ese varón perfecto, si en sus caminos está. Pero lo primero también que le pido es que nos prepare para ser esas mujeres idóneas, esas mujeres virtuosas que el Señor desea que lleguemos, para poder darnos como ese toque que hace falta. Pero pues sí, le agradezco al Señor por la conversación de hoy, a ustedes que son de gran ejemplo, la hermana Alicia, la hermana Daniela, la hermana Dianita, la hermana Martica, que también la veo conectada y que ella también con ella he hablado, y uno como que ve esos ejemplos y como que a uno le dan como motivos para uno seguir aprendiendo. Y de lo único que siempre, y lo vuelvo a decir, es como no haber conocido antes al Señor. A veces a uno como que ya piensa que como que ya los años le van corriendo, pero en las manos del Señor estará. Pero sí es un largo camino para aquellas que están comenzando, que están en una edad muy bonita, que agradezcan estar en una familia, así en Cristo, donde enseñan realmente lo importante que es para el Señor, y que a todas ellas pues les conceda el Señor como esa constancia y esa sabiduría para aprender este labor tan bonito, estemos o no estemos para esa tarea. Gracias, hermanitas, era eso.
Sí, amén. Y también poder entender que la palabra nos habla acerca de la soltería y nos muestra para qué es la soltería, ¿no? Nos muestra cosas muy preciosas, que a veces cuando uno tiene hijos pequeños o está en ciertas etapas del matrimonio, extraña. Cuando uno ha tenido, ay, esa parte tan maravillosa de la soltería en Cristo. Bueno, si está casado, no es que uno no disfrute el matrimonio, hermana o algo así, ¿no? Pero uno extraña, digamos, esa parte de la soltería. Incluso creo que Pablo lo ha dicho también, dice, yo estoy feliz con mi matrimonio y extraño también la parte de la soltería en la que yo tenía todo mi tiempo para deleitarme en el Señor. Solamente para decir que yo he encontrado en mi camino varias hermanas jóvenes que en algún momento pensaban que ese pequeño espacio en donde ellas se sentían un poco solas solamente la iba a poder llenar un varón. Y yo le decía en su momento a estas jovencitas, el vacío que tienes no es un varón. El vacío que tienes debe ser llenado por Cristo. Porque luego, si Dios mañana te diera un esposo, vas a sentir el mismo vacío. Y entonces vas a entender que ese vacío no era un varón, sino que era un esposo. Alguna jovencita, se unió en un yugo desigual. Porque ella anhelaba mucho casarse y como que la oportunidad que llegó en su momento fue eso. Y pensó, yo lo voy a convertir, entonces vamos con todas, porque yo sé que Dios me ayuda y bueno. Y hoy en día todo el tiempo dice, mi esposo es el peor, haberme casado con él fue lo peor, fue la peor decisión, fue lo peor. Y fue por eso, porque ella pensaba que el vacío que había en ella era la falta de una relación sentimental. Pero luego se casó y se dio cuenta que ya tenía eso que ella pensaba que le hacía falta y que su vacío incluso era más grande. Y no escuchó el consejo, hermana, y no entendió a tiempo que el vacío que el ser humano tiene, hermana, solamente la llena el Señor. No hay otra manera. Y lo mejor de llegar al matrimonio es poder llegar completamente satisfechos y llenos en el Señor. Porque entonces de esa llenura que nosotros tenemos es que vamos a poder dar a otro. No podemos dar a otro lo que no tenemos. Solo vamos a poder dar lo que tenemos. En lo natural, así es. Yo quisiera dar muchas cosas, pero si no lo tengo, por más anhelo que yo tenga, no lo voy a poder dar. Y es eso, es esa llenura del Señor lo que nos va a ayudar con los desafíos que luego van a llegar en el matrimonio. Porque el matrimonio tiene muchos, muchos desafíos, muchas subidas y bajadas. Y solamente esa llenura del Señor es la que nos va a sostener, nos va a ayudar a surtir todo esto en Cristo de la mejor manera. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, siempre fracasamos. Siempre tenemos que avergonzarnos de algo, siempre tenemos que pedir perdón por algo, siempre tenemos incluso que arrepentirnos de algo. Pero cuando lo hacemos en el Señor es diferente, es diferente. Entonces eso. No sé si hay algo más para decir. De pronto además. ¿Se oye ahora sí? Que no sé si la hermana Alicia tiene algo para decir o si ya terminamos la reunión.
No, pues estaba pensando en lo que decía Carolina y casualmente estaba escuchando ayer el testimonio de Sara Jerez y de lo ajetreada que vive con sus hijos y decía que a pesar de que sus hijos son una bendición y eso como que extrañaba el tiempo de cuando ella era soltera, hija única, y gozaba de paz y tranquilidad para leer como tanto le gusta, y ella como que le hacía ver a uno que son como jornadas por las que uno pasa y lo importante es no perdernos lo que el Señor quiere con nosotros en cada jornada, que sea cual sea la jornada en la que estemos, podamos deleitarnos en el Señor y recibir. Ella decía que con manos, que vive la vida como con manos abiertas, que no solo para recibir lo que el Señor le da, sino para entregarle lo que el Señor quiera pedirle. Ella dice que puede ser su tiempo, sacrificios, bueno, el Señor le da bendiciones, pero que asimismo uno las recibe con manos abiertas, no aferrándose demasiado a nada de lo que el Señor le da. Entonces, ahorita que Carolina hablaba, yo decía que gracias al Señor porque eres muy sincera y eso es bonito porque también le habla cosas a uno al corazón. Entonces, solo quería decir eso, que ahorita que veía a Carolina yo decía, uy, qué lindo, gracias al Señor por tu sinceridad y por estas reuniones que nos permiten conocer ese tipo de cosas, porque digamos ahí tenemos una petición de oración como hermanas, que es lo que tú nos compartes, porque pues si está el anhelo en tu corazón, bueno, podemos orar al Señor y el buen Señor, nuestro buen Señor, puede poner paz en tu corazón y poder darte la tranquilidad de que Él conoce tus necesidades. Y en su momento, en el momento de Él, no el tuyo, Él sabrá darte lo que tiene para ti. La soltería es un don, y el matrimonio también. Entonces, Él te conoce y sabe lo que es mejor para ti. Disfruta de tu tiempo. En verdad lo digo. En la jornada en la que yo estoy, por ejemplo, es corto el tiempo que tengo para leer o para orar. Entonces, yo pensaba ayer escuchando esa enseñanza, yo decía, bueno, gracias al Señor pude tener un buen tiempo en que pude disfrutar de la oración, de la lectura antes de casarme. Ya cuando mis hijos estén grandes, venga otro tiempo. Entonces, por ahora tú disfruta todo lo que el Señor te trae para este tiempo, que es un regalo del Señor, después lo necesitarás. Y como veíamos en la enseñanza de hoy, como todas esas cosas de preparación y todo eso no son solo, como lo veíamos hoy, físicas, como de la cocina y esas cosas, sino también la parte espiritual. Conocer lo que más podamos, como con esta reunión. Ya, quería decir eso.
Amén, amén, amén. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay más, ninguna otra hermana quiere compartir, entonces vamos a orar, darle gracias al Señor y nos despedimos. Padre, gracias. Porque ciertamente el único que conoce a profundidad toda nuestra vida eres tú, Señor. El único que sabe, porque tú fuiste quien nos diseñó y quien nos ha acompañado en todo este proceso, Señor, ha sido tú. Ponemos delante de ti una vez más lo que nos has hablado a cada una, que no se ha olvidado ni se ha robado tampoco, Señor, sino que pueda ser atesorado porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que tú infundas buen ánimo y aliento y fuerzas, que tú nos llenes de tu virtud, que tú nos llenes de esos frutos que hay en tu espíritu y nos concedas poder avanzar un poquito más. Te entregamos nuestras luchas, te entregamos nuestras cargas, nuestras pruebas, hoy, Señor, para que tú seas glorificándote en ellas, Señor. A las jovencitas, Señor, que tú conoces en qué jornada llevas a cada una, cada hermana, Señor, que están anhelando casarse, Señor, solo tú sabes, Señor. Pero cualquiera que sea tu decisión para cada una, rogamos por ellas, para que ellas puedan acercarse más a ti, Señor, y puedan deleitarse en ti y puedan encontrar tu consejo para ellas, Señor, y puedan encontrar tu bendición, y puedan encontrar tus planes para su vida, Señor. Oramos para que puedan ser fortalecidas en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, también pongo delante tuyo cada hermana, en cada etapa, Señor, de matrimonio, en su etapa de abuela, de madre, aun como hijas, cada una, Señor, de la que hoy he escuchado, les que han de escuchar más adelante, que seas tú mismo, Señor, que tú seas trabajando en nosotras, Señor, y ayudándonos a poder sacar provecho de lo que tú nos hablas, de lo que tú quieres, de tus planes, Señor, y poder honrar tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanas, muchas gracias. Señor les bendiga y les guarde y les ayude.
Chao.
Pueden habilitarse para que
Chao, hermanitas, gracias. Gracias, hermana Alicia.
Por gracias por todo.
La próxima vez todas con audífonos, por favor.
Chao.
Hermanita Lourdes.
Chao, gracias.
Chao, carito, tranquila en tu corazón. Chao, Dianita, gracias.
Alicia. Muchas bendiciones.
Chao,
Mónica.
Chao, hermana.
Chao, hermanita.
Chao, Moni.
Cuarta, Dubi, chao. Uno, dos.